Pasen conmigo a Juan capítulo 3. Vamos a hablar un poquitito de las coronas ahora. Bueno, mientras que el miedo puede ser un motivador realmente poderosísimo, la manera en que nuestro querido padre motiva no es el miedo, es el amor. Por ello, él describe maneras en las que recompensará a los cristianos, sus hijos, que van más allá de simplemente haber tenido el inmenso privilegio de haber renacido de simiente incorruptible. Las coronas son dadas como recompensas por servicios prestados. Estos galardones de Dios son bonus tracks, como se dice últimamente. Son la yapa, la ñapa o el pilón de nuestras vidas de servicio. Las coronas, como su plan, como parte de su plan de recompensas y aliento, son incentivos para que nos esforcemos a empeños cada vez más dignos para con Dios. Por tanto, nuestro Padre motiva a las personas por amor y deja la absoluta libre voluntad de las personas el hecho de buscar toda oportunidad de servirle y obedecerle. Por eso Dios describe maneras en las que recompensará a los cristianos que vayan un paso más allá en su compromiso y fidelidad para con Dios. Juan 3, versículo 16, casi ni hace falta realmente que lo leamos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, realmente con tan solo creer en el Señor Jesucristo, cualquier persona es hecha salva por Dios. Él la hace hija suya. Este es su deseo explícito, está escrito en la palabra de Dios para toda la humanidad. Dios quiere que todas las personas sean salvos y de eso se encargó Él ofreciendo a su Hijo por todos nosotros. Primera Timoteo capítulo 2, por favor, versículo archi conocido también, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando en este momento, que es el versículo 4, 1 Timoteo 2, 4, que dice, refiriéndose a Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, acá podemos dividir este versículo en dos partes. Una de las partes está a cargo de Dios y está muy bien hecha. La hizo Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y la otra está a cargo de las personas, de todos nosotros, una vez que son hechas hijas de Él. Bien, no hay descripción acerca de la naturaleza de las coronas. No está especificado en la Biblia qué son y qué contienen, pero como son mencionadas en las Escrituras, es importante que nosotros las tratemos y estudiemos todo lo que podamos acerca de las coronas bíblicas. En todo caso, son recompensas que podemos considerar como especiales. La palabra griega para corona, que vamos a ver varias veces, es bueno que la conozcamos, es la palabra stéfanos, de ahí viene Esteban, stéfanos, que primeramente significa aquello que rodea como un muro o una multitud, aquello que rodea. Imagínense que la corona la colocaban en la cabeza, bueno, rodea la cabeza. Stefo significa rodear, denota la corona del vencedor, el símbolo del triunfo en los juegos o en algún concurso similar. De ahí que es una recompensa o premio. Es entonces esa corona una prenda de honor público. Fíjese qué interesante lo que está diciendo, lo que estamos leyendo, por servicios distinguidos, por poder militar, etc. Se entretejía como una guirnalda de cedro, de hiedra, de perejil, de laurel o de oliva, o se hacía una imitación de estas en oro. Se usa respecto a la corona de espinas, inclusive que entretejieron los infames soldados y colocaron a la fuerza en la cabeza de nuestro Señor. Pero también se usa en referencia a la corona de honra y gloria con la que Dios premió a nuestro Señor. Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 2, maravilloso versículo de la Escritura, en el versículo 9 que dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte para todos. Bueno, hay algunas diferencias entre los distintos autores cristianos acerca del nombre que pueden recibir las coronas. Todo va a depender de la interpretación y también de cada uno y también de a qué versión de la Biblia se refieran. Bueno, muy bien. Nosotros, en realidad, no pretendemos de ninguna manera corregir buenos trabajos de estudio de hermanos en Cristo al utilizar los nombres que nosotros vamos a utilizar para estas coronas en esta enseñanza. No obstante, la lógica indica que hay que nombrarlas para estudiarlas y es mucho más ordenado, por supuesto, y eso vamos a hacer según nuestros hallazgos y el mejor entendimiento que tenemos del tema. Así que, descritas de manera muy simple, estas coronas son cinco. La primera, vamos a verlas en este orden que yo les voy a decir ahora, es la corona incorruptible, la corona de gloria y gozo, la corona de justicia, la corona de vida, la corona incorruptible de gloria, que es la quinta que veremos. Empezamos por la primera, yendo a Primera de Corintios, capítulo 9. La corona incorruptible. Primera de Corintios 9, en el versículo 25 comenzamos. Dice Pablo por revelación de Dios a los corintios, y nos entera esto a nosotros también, que todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El contexto de este versículo es muy interesante, pues se encuentra en una analogía que hace el apóstol de los atletas. En la vida en general y en el deporte en particular, nadie llega nunca a nada sin una seria autodisciplina. Nadie, cualquiera que tenga una profesión o un oficio, sabe que hay que tener autodisciplina. En el caso de un atleta, tiene que entrenarse seria e intensamente si quiere llegar a una competición. Los corintios sabían de lo que hablaba Pablo. Ellos entendían muy bien esta analogía atlética. Esta recomendación de Dios a los corintios por boca de Pablo es más bien un estilo de vida que nosotros los hijos de Dios deberíamos abrazar. La vida de servicio cristiano muchas veces es una contienda. No es un simulacro del que uno puede retirarse cuando sea que lo desee, que no afecte mucho al resultado. Si esto va en vivo, la vida cristiana nuestra que nosotros tenemos va en vivo y en directo. Nuestra visión de nosotros mismos debería ser la de un soldado siempre listo para la batalla. Batallemos o no, esa debiera ser nuestra actitud. Debiéramos estar siempre listos. Un atleta demasiado tolerante consigo mismo no gana campeonatos. Por ello somos como atletas que se lanzan hacia la meta y se quedan ahí. Perseveran. Ahí están. Salir vencedor en cualquier área de la vida requiere de disciplina. Nuestra área de interés, que es el servicio cristiano, también requiere de disciplina, dedicación y perseverancia. Varios autores coinciden en que las referencias al atletismo se refieren a los juegos istmicos del Istmo de Corinto, que se jugaban ahí cada 2 años en época de primavera y duraban varios días. Dicen, buscando así en Google, ¿no es cierto?, que estas competencias que eran un tema de orgullo patriótico para ellos y eran más una pasión que tan solo un entretenimiento. Quizás de aquí es que puedan compararse con el fervor cristiano. Del mismo modo, los comentarios dicen que los gimnasios eran muy importantes en toda Grecia, tenían tiempo para todo esto, griegos, parece. Y que cada cándida, no obstante, es una buena analogía que se hace para que nosotros entendamos esfuerzos, disciplina, renunciamientos, seguir en pos de una meta, es muy importante. Bueno, se dice entonces que los gimnasios eran muy importantes en toda Grecia y que cada candidato debía jurar que se había dedicado a entrenarse 10 meses y que no violaría ninguno de los reglamentos del juego que sea. Se mantenían a una dieta estricta, se abstenían del vino y de los manjares y soportaban el frío, el calor y la disciplina más rigurosa. El premio era una guirnalda de hojas verdes, una guirnalda de hojas verdes. Eso recibían de premio, que como toda cosa natural se deterioraba con el paso del tiempo. Imagínense, ganaban una competencia, no sé, del lanzamiento de la jabalina. Eran los que ganaban, iban al podio, le ponían primero, segundo, tercer lugar, o como sea que hicieran en aquel entonces, y le ponían una corona hecha de vegetales. Y luego él la colgaría en algún lugar, la pondría en una repisa, no sé. Y al tiempo todo eso se destruiría porque es vegetal, se desharía, ¿no? No, ya no tendría sentido. Quedaría solamente quizás las ramitas, como mucho. Volvamos a 1 Corintios 9, vamos a empezar en el 24 esta vez, y dice lo siguiente: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad, corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice Pablo acá, corred de tal manera que lo obtengáis. Y en el 25, el que estudiamos, el versículo que estudiamos, que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona que se queda ahí en la vitrina o queda en el estante, lo ponen arriba, no sé, de la mesita de luz o lo que fuera, que se va a deteriorar con el tiempo. Ellos la reciben una corona corruptible, pero nosotros, la nuestra, es una incorruptible, nos vendrá de Dios, esa no tendremos que exhibirla en ninguna vitrina, esa la tendremos de alguna manera mostrando honor a lo que sea que uno haya hecho, que haya ganado la corona. Todo atleta sabe que si quiere destacarse en su disciplina, tiene que llevar un entrenamiento estricto. Algunas otras versiones de la Biblia tomaron este concepto de riguroso entrenamiento, que es el que yo quiero mostrar, en su traducción del versículo 25. Voy a leerles la primera de estas que tengo. Dice, ahora, todo atleta que está en entrenamiento se somete a una estricta disciplina y lo hace solo para ganar una corona de laurel, que pronto se marchitará. Lógico, el laurel es una planta y se va a marchitar. Pero nosotros lo hacemos para ganar una corona que durará eternamente. Linda versión. Otra más. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, dice esta versión, por uno que dura para siempre. Y aquí la última que les voy a leer es, cada atleta que se va a entrenar se conduce con moderación y se restringe en todas las cosas. Ellos lo hacen para ganar una corona que pronto se marchitará, pero nosotros lo hacemos para recibir una corona de bendición eterna que no se marchita. Magnífico, magnífico. Todos agarran realmente la médula de lo que significa este importantísimo versículo en nuestras vidas. Así que qué importante que debe ser que hagamos un esfuerzo disciplinado a lo largo de nuestra vida, no chispazos de fuerza. Perseverancia, damas y caballeras. Obedecemos hoy, caballeros, obedecemos hoy, obedecemos mañana, obedecemos pasado, perseverancia a lo largo del tiempo. Versículo 26. Así que yo, dice Pablo, nada menos que Pablo, el apóstol más grande de la cristiandad, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. El así yo que dice acá lo pone a Pablo como ejemplo, eso es, se pone como ejemplo, pone como ejemplo su propia abnegación, los motivos de su acción. Él dice que corre no como a la aventura, como cosa incierta, no como si fuera un corredor que dudara del premio. Nosotros no podemos dudar del premio. Nosotros le obedecemos a Dios, hacemos lo mejor dentro de nuestra capacidad, no es que estamos contando a ver cuántas coronas tendré, cuántas recompensas Dios me va a premiar por esto y con aquello, no hacemos ninguna cuenta, la cuenta la lleva Dios, pero nosotros actuamos sabiendo que seremos recompensados. Es como que el apóstol dijera, yo sé cuál es mi meta y sé cómo alcanzarla. Pablo corría con propósito, mirando hacia adelante, hacia la meta, sin pestañear. Qué gran ejemplo para nosotros. También lo hizo, caramba, nuestro querido Señor Jesucristo. Versículo 27. sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo le digo a mi cuerpo lo que tiene que hacer, no tontamente, es decir, no estúpidamente, uno es cuidadoso con su cuerpo, es decir, su cuerpo aquí estaría en el lugar de la vida. Yo digo a mi vida cómo la quiero vivir. Soy, el nuevo yo le dice a mi vida cómo ser vivida. Yo no puedo vivir como antes que no conocía la palabra de Dios. Las cosas que antes eran para mí importantes ya no lo son más. Lo que es importante para mí o debe ser importante para mí es correr la carrera, es llegar al premio o a los premios que tenga que llegar. No importa, yo no los cuento, no me importa, no los contabilizo, nada que ver, pero entiendo de la palabra de Dios que hay que tener esta fidelidad, esta obediencia, este servicio cristiano. Él dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Caramba, caramba. Nosotros necesitamos tomar control de nuestros cuerpos, de nuestro viejo hombre, de nuestra vida. Eso es lógico, pues una persona puede ser muy disciplinada con el cuerpo, pero puede ser muy permisiva con sus conductas, ¿no? Con las cosas que realmente son las que motivan su vida, los motores de su vida. Se dice también que aquellas competencias atléticas tenían heraldos, que llamaban a los corredores a la pista y colocaban la guirnalda en la cabeza de los ganadores, haciendo saber sus nombres. Por ejemplo, lo colocaba así y decía: bueno, Esteban ganó el primer premio de tal cosa. Eran los heraldos, eran los que proclamaban al ganador y bueno, coronaban al ganador. Es como que habiendo hecho Pablo este llamado a la competencia, venga a ser eliminado de la competencia de la que él fue el heraldo por no haber él disciplinado su cuerpo ni sus pensamientos. Los atletas se entrenaban duro para ser lo mejor que puedan llegar a ser en su disciplina deportiva. Hoy es igual. Todos los que estudian una carrera, todos aquellos, las mamás, los papás, tienen que renunciar a tantas cosas, tienen que disciplinarse a cosas que antes ni sabían que tenían que disciplinarse y lo hacen por amor a sus hijos, por amor a su carrera o por amor a su familia y se disciplinan, realmente hacen cosas que en otras circunstancias no hubiesen hecho. Ellos se entrenan duro para ser lo mejor que puedan llegar a ser. Los buenos atletas no se conforman con ser suficientemente buenos. Ellos están constantemente tratando de mejorar. Los hijos de Dios necesitan desarrollar esa actitud y conducta. Nosotros no solamente deberíamos evitar pecar, sino también mejorar cada día más en tener un andar de santidad que le dé gloria a Dios y que honre el ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo en el madero. Eso podemos hacer y eso deberíamos hacer como hijos de Dios. Qué maravilloso saber estas cosas. Ahora pasemos a la siguiente corona, la segunda que vamos a estudiar, que es la corona de gloria y gozo. Primera Tesalonicenses, por favor, en el capítulo 2. En el versículo 19, Pablo es como que le pregunta a los tesalonicenses, les dice, ¿por qué cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros la esperanza, gozo y corona? ¿Ven? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor, Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué lindo, ¿no? Hermoso. Para entender mejor esta corona, un buen comienzo sería saber a quiénes se refiere el apóstol cuando dice nuestra en el versículo 19. Vamos al 1 Tesalonicenses, ahí estamos, pero esta vez en el capítulo 1, en el versículo 1, la primera parte del versículo 1, 1 Tesalonicenses 1:1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Bueno, ya sabemos qué significa el pronombre nuestro aquí en el versículo 19 que habíamos visto. Al decir nuestro se refiere a los tres mencionados al comienzo de la epístola. Por tanto, los creyentes de Tesalónica eran la esperanza, gozo o corona de estos tres maravillosos servidores. Esos serán los creyentes de Tesalónica en la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En la venida del Señor Jesucristo. Muy importante que diga esto, pues nos da un indicio del cuándo de la entrega de la corona. Vamos a considerar otras versiones del versículo 19 que leímos en nuestra versión para que entendamos bien a qué se refiere esa corona. Una de esas dice así, porque ¿cuál es de nosotros la esperanza o el gozo o la corona de jactancia? ¿Acaso no aún vosotros delante del Señor de nosotros Jesús en la de él presencia? Bueno, ven que la ortografía acá está dada muy diferente a como debiera estar dada. Simplemente es como se expresa esta versión y he querido ser fiel literalmente a como está expresada. No le he cambiado la ortografía. La otra versión dice así, al fin y al cabo, ¿quién sino ustedes serán nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestra honrosa corona ante nuestro Señor Jesús cuando venga? Otra más. En resumidas cuentas, prestemos atención porque esto lo que logramos con esto es verla de distintos ángulos, el mismo versículo, para que realmente se asiente en nuestro corazón, entendamos qué es lo que Dios nos quiere decir cuando nos dice esto en Primera Tesalonicenses. Bien, dice esta, en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Y la última que les leo es, y es que, ¿quién es en verdad nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de gloria delante de nuestro Señor Jesucristo en el día de su venida? ¿Quién sino vosotros? Dicen así. Muy bien. Otras versiones realmente que he visto tienen similares traducciones. Corona de orgullo, corona de alborozo, corona de regocijo, entre otras. De entre las distintas posibilidades, nosotros hemos elegido llamarla corona de gloria y gozo. En cualquier caso, esta corona está asociada a la gente a la que el líder sirve, a la que aquí es llamada esperanza, gozo, corona y gloria. Estos maravillosos hombres llegaron a los tesalonicenses con el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, que no es otra cosa que el Evangelio de salvación, el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de liberación. Es ese que proclamamos nosotros a la gente. Miren de nuevo en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, pero esta vez vamos a ir al versículo 5, lo que leemos. Dice ahí, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Fíjense, el darse de estos hombres, esto es un verdadero servidor, alguien que sirve a la gente a la que Dios le ha encomendado para que la sirva, ¿no? Para que se nutra de ellos o para que se aproveche de ellos, para que la sirva, para que dé constantemente, para que sea pan partido para ellos. 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Caramba. Llegar a las personas con el mensaje de salvación es algo a lo que todos los cristianos deberíamos aspirar. Por hacerlo, he aquí prometida la corona de gloria y gozo. Imagínense, imagínense lo hermoso que va a ser en el reino del Mesías, ver a todas las personas cuyas vidas usted impactó habiéndoles dado el mensaje de salvación. Eso es algo verdaderamente de lo que enorgullecerse en el futuro. El vocablo aquí traducido gloria, orgullo o jactancia proviene de una palabra griega que es la palabra cauquesis, que según Vine denota el acto de jactarse, de gloriarse. Thayer, otro estudioso, traduce similarmente, pero añade que puede ser en buen o en mal sentido, jactarse o enorgullecerse en buen sentido o en mal sentido. Nosotros Lo estaremos orgullosos en el futuro de lo que sea que hayamos hecho para nuestro Señor. Que nosotros demos el mensaje de Dios referente a la salvación es imprescindible. Hay mucha gente buena en toda sociedad, pero ser bueno no les da entrada al reino del Mesías. Creer en el Señor Jesús es lo que se las da. Ya sea que lo sepamos o no, que lo queramos o no, nos podremos enorgullecer de la gente que creyó ese mensaje dado con nuestra boca y ellos en ese caso serán entonces nuestra corona. Hablar de Cristo a las personas puede ser desafiante, intimidante y hasta puede ser riesgoso en algunos países. Por otro lado, la gente no siempre aprecia que nos hayamos animado a hablarles con palabras de vida eterna. Dios lo sabe y recompensa con esta corona ese amoroso esfuerzo de sus hijos en ganar a otros. Así que ese impulso para ganar gente para Cristo es algo por lo cual tener orgullo y gozo en la venida de nuestro Señor. Qué maravilloso Dios tenemos que piensa en todas estas recompensas y nos las presenta de distintos ángulos para que seamos motivados por su amor a hacer los esfuerzos necesarios para llegar con el Evangelio a las personas, a movernos con santidad en la vida, a que haya una diferencia tan grande en nosotros por nuestra conducta que la gente diga que nos ve, que ve en nosotros un no sé qué, qué sé yo, pero ellos pero que ellos querrían tener. Pasemos a 2 de Timoteo capítulo 4, por favor, vamos a ver la tercera corona en esta serie, que es la corona de justicia. 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 8, encontramos que dice: Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a quienes más, a todos los que aman su venida. No hay demasiadas vueltas en esta corona, ¿verdad? ¿Y cómo hacerse de ella? Amar la venida del Señor Jesucristo. Hay cristianos que no tienen un fuerte deseo de tener una vida de santidad y obediencia, pensando en evitar persecución, o no quieren ser estorbados en su modo de vida, o no quieren tener que rendir cuentas y de hecho piensan que no tendrán que hacerlo. Por el otro lado, hay hijos de Dios que ponen el mayor ahínco por obedecer a Dios y servir mientras estén sobre la tierra. Esos aman la venida del Señor Jesucristo y serán recompensados con la corona de justicia, lo que sea que esta corona signifique. Cuando dice todos los que aman su venida, según el griego, podría ser entendido como todos los que han amado y siguen amando su venida. Hace referencia más bien a un amor habitual y un deseo continuo del agradecimiento de que venga Cristo y que nos venga a buscar y transformar nuestros cuerpos y pasar toda la eternidad con Él y con nuestro Dios. En ocasiones uno podría pensar que el amar la venida de Cristo será automático en los hijos de Dios, pero no es así. Lamentablemente algunos aman más al mundo. Es obvio que para el Padre es importante que tengamos siempre presente la venida de nuestro Señor. Él está viniendo a transformarnos y juntarnos en las nubes y darnos recompensas. Es imprescindible que esta certeza de su vuelta sea permanente e impregne nuestras almas de tal manera que nosotros lo exteriorizamos en nuestra conducta de santidad.